jefe de gobierno, de quitarles los planes sociales a quienes cortan calles. El jefe comunal de La Plata, Julio Garro, apoyó a Rodríguez Larreta en el tema de revisar los planes sociales. No dijo abiertamente que sacárselos a los que cortan las calles, pero habló de revisarlos. Recién Seba Gatti nos hizo una muy buena historia acerca de cuándo arrancan los piquetes en la Argentina y los cortes. En este caso nos contaba un caso en el sur de gente que pedía trabajo, ni más ni menos que eso. Vamos a hablar con los que realmente saben del tema. Gildo Honorato es secretario gremial de la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Gildo, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, un gusto escucharlos.
Bueno, ¿cuánta gente más o menos tienen en la UTEP? ¿Cuánta gente representan ustedes?
Bueno, representamos más de 400.000 personas.
Uf, un número.
Sí, de las cuales una minoría tiene programas sociales.
Ajá.
Y hay que ser claro, me parece, con el debate planteado, tanto por Larreta como por Garro y por también dirigentes del oficialismo.
Uh-huh.
En la Argentina hay 1.200.000 personas que cobran programas sociales, el potenciar trabajo.
Ajá.
Pero tenemos 18 millones de pobres, de los cuales 7 se han inventado su propio trabajo en la subsistencia básica generando la economía popular. Y de esos 7 millones, 4 están registrados en el Registro Nacional, el RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Por lo tanto, abordar el problema de la pobreza y de los planes, principalmente, planteando como un problema a una inmensa minoría de los sectores que están en la pobreza, nos parece a nosotros superficial y que en general la dirigencia política siempre se queda en en el debate de los títulos periodísticos y nunca aborda la problemática con la profundidad
Gildo,
que se demanda.
Sí, sí. Bien, está muy bien, está muy bien. Cuando hablas de se autoinventaron, dijiste, utilizaste esa palabra, ¿qué quiere decir? ¿Gente que hace changas, la que está por fuera del trabajo formal? ¿A qué te referís?
Me refiero a la economía popular, tiene el origen en la subsistencia básica, es decir,
¿cómo es eso?
Ante el descarte social, la familia, la comunidad, la organización comunitaria genera un trabajo, que son actividades que no están bajo convenio colectivo, es decir, que no se las puede considerar informales porque no son actividades que tengan convenio, que tengan un orden que lo ordene, un orden que lo establezca. ¿A qué me refiero con eso? El reciclador urbano es el caso más concreto, pero hay otras experiencias que tienen que ver con la política de cuidadoras comunitarias, las compañeras que atienden comedores y merenderos, que no están reglamentadas por un convenio colectivo.
Okay.
Es decir, se generaron su propio trabajo desde la subsistencia básica, produciendo un circuito económico, economía popular, que les permite sobrevivir diariamente.
Uh-huh. Gildo, ¿cómo va, digamos, en los últimos meses se habló mucho y se propuso incluso con proyectos de ley y demás, esto de que vayan traspasándose los planes en fuentes laborales genuinas, con algunas supuestas mejoras o aportes que hace el Estado para que se tomen este tipo de personas como trabajadores formales y demás? ¿Eso cómo fue avanzando? Si es que avanzó algo, ustedes que tienen ahí una medida clarísima con tantos representados, ¿cómo ven esto? ¿Está pasando? ¿Hay alguna posibilidad de que ocurra o es solamente otro título más?
Bueno, sí, está pasando, pero hay que decir que es una minoría de los sectores que cobran programas sociales. En la economía popular hay 3 segmentos claramente estructurados. El primero, el sector que proviene de la pobreza estructural, familias con 2 o 3 generaciones de desocupados. Esa familia está muy golpeada, tiene dificultades para integrarse a procesos productivos o a labores sociales. Esa persona sí necesita un ingreso básico, comunitario, popular, universal, como lo quieran denominar. Después está el segmento al cual vos te referís, que es el que puede recuperar empleabilidad en la economía de mercado. A ese sector, capacitación y vinculación con el mundo pyme, eso lo estamos haciendo. El problema es que esa es una minoría de la economía popular. Y después el gran...
Pero, por ejemplo, ¿cuánto, Gildo? Digamos, vos hablabas que tenías 400.000 personas que ustedes representan. Sí. De ese total, ¿qué? ¿Un 1%, un 2, un 3, un 5,
2, 3%. Nosotros estamos haciendo experiencias con la Fundación IDEA en una cooperativa de productos cosméticos que se llama Maleza de la Villa 31. Y son 8 personas. Estamos haciendo una experiencia de capacitación de desarrolladores web con Accenture, una empresa de punta a nivel global. 25 compañeros. Estamos intentando generar una experiencia de ese tipo con Toyota, con una cooperativa textil para darle valor a las cámaras de insonoración de las camionetas Hilux. también son muy poquitas personas. Es decir, la salida no está por ese camino, porque es una minoría de este sector. Y a la vez, hay que decir otra cosa, que la idea de que los planes sociales no trabajan también es falsa, porque ese 1.200.000 personas algo hacen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un registro, como te decía, que el RENATEP, donde el Estado sabe quiénes son, a qué se dedican, dónde trabajan, con cuántas personas están asociadas,
está claro,
y
está
si
claro.
producen y no producen. Entonces,
está claro.
Reitero lo que decía al principio, es una discusión superficial, que queda bien en los medios, que es simpática, que puede tener algún acompañamiento de la opinión pública, pero es irreal que ese sea el problema. Reitero, en el año 75, mirá a dónde me voy, teníamos 24 millones de habitantes y 7 millones de trabajadores de la órbita privada en la formalidad. Hoy tenemos 44 millones de habitantes y menos de 7 millones de trabajadores formales de la órbita privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es estructural, es un problema mucho más serio, más profundo, y nosotros estamos planteando medidas para esa población. Hay un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que los movimientos populares acompañamos. Primero, el monotributo inclusivo, ampliación del monotributo social. ¿Para qué? Para que estos 7 millones de habitantes de la economía popular puedan recuperar, reconstruir su vínculo fiscal y de esa manera no solamente valorar y reconocer como trabajo, sino que registrarlo como trabajo.
Sí,
segunda medida,
sí.
Crédito no bancario. ¿Para qué? Para que a través de instituciones intermedias como mutuales, las unidades productivas y aquellos que cobran programas sociales puedan tener crédito y reconstruir su relación bancaria, dignificando su trabajo y ganando escala productiva. Y la tercera es fortalecer circuitos de comercialización. Un camino es el compra estatal y otro es vincularlo a cadena de valor del mundo privado. Son tres medidas que se pueden hacer y dignifican el trabajo de aquellos que no tienen derecho.
Gildo, ayúdame con esto. Mirá, ayer veía en un canal de televisión, hacen esa cuenta horrible de cuánto asciende un plan social y cuánto puede llegar a cobrar una familia, ¿no? Hablaban de que hasta 64.000 mangos puede cobrar una familia si suma todo, cosa que a mí me pareció totalmente irreal, pero bueno, te lo pregunto, vos estás en el tema.
Sí.
La AUH.
Y además, Ale,
sí.
Ale,
déjame rondear porque se me va la idea. Sino, la AUH son 5.000 mangos, puede ser. Si tenés, si tenés 5 hijos son 25.000 pesos, ¿no?
Sí.
Es muy poquito. Decime, Fabi.
No, que la idea esa que vos decís, y lo comparto con Gildo, se completa con que entonces esa gente nunca va a ir al trabajo formal porque el trabajo formal incluso te pagan menos que eso. Entonces hoy es difícil conseguir un empleo o un empleado o emplear a alguien porque la gente prefiere, y ese es el discurso, ¿no? Estoy repitiendo el discurso, prefiere quedarse con los planes antes que ir a trabajar. Gildo, ¿qué opinás?
Mira, yo creo que el problema de la política de la asistencia directa y del subsidio no va más en Argentina. Con Cristina teníamos 5% de Producto Bruto destinado a inversión social, con Macri llegó a 8% después de mucha conflictividad social, y hoy con el gobierno de Alberto está en 13 puntos de Producto Bruto destinado a la inversión social directa. Subsidios, transferencias, lo que fuere. Bueno, efectivamente ese no es el camino. Y ahí hay una enorme continuidad de todos los dirigentes políticos, de todos los partidos, de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay que entender que este capitalismo del siglo XXI puede crecer a tasas enormes sin necesidad de generar mano de obra, sin necesidad de generar trabajo, sin necesidad de tener empleados, porque empleo y trabajo han dejado de ser sinónimos. Empleo demanda un empleador y trabajo, la economía popular y otras experiencias pueden desarrollarse sin empleador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea del pleno empleo no existe más en el mundo y hay que interpretar que hay un porcentaje muy grande de la población que vive en otra dinámica productiva, en otra dinámica económica, y que eso tiene que ser regulado, reglamentado, establecido. Yo te decía, el monotributo productivo, ¿para qué? Para darle carácter, para darle estatus fiscal a 7 millones de trabajadores que trabajan. El problema es que no tienen derechos, que sus circuitos de comercialización son en negro, no existen para el Estado, no hay recaudación posible. Este sector quiere trabajar, quiere aportar, quiere estar registrado. Después, claro, siempre hay algún vivo, o tenés los sectores de la pobreza estructural que demandan un ingreso básico. Pero el núcleo de la Argentina trabaja. El problema es que tenemos más del 40% de nuestra economía que no está registrada.
Uh-huh.
Y me parece que acá hay un problema estructural que tiene que ver con el modelo económico, que puede crecer, pero que descarta socialmente, y ahí está el nudo de la cuestión.
Me parece que es bastante claro en análisis general, y en líneas generales, valga el juego de palabras, coincidimos en lo macro. Ahora, ¿cómo se hace para avanzar? Porque si no, estamos siempre haciendo diagnósticos y nunca se puede observar una solución en el corto o mediano plazo. ¿Vos tenés la respuesta a esa pregunta en cómo se hace para avanzar?
Sí, te planteé tres propuestas concretas que son rápidamente realizables en la Argentina. Uh-huh. Una tiene proyecto de ley, otra estamos trabajando con el Ministerio de Producción y la otra, la que tiene que ver con la comercialización, la tenemos que trabajar con la Cámara PYME y con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que siempre la política y los gobiernos discuten los problemas de la economía de mercado. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos una enorme cantidad de nuestra población que no está en esa economía. Y hay que comprender que el mundo actual, sobre todo los países de tercer mundo, desarrollados o periféricos, tenemos que construir otra lógica. Te doy otro ejemplo. La economía popular nuclea el 25% de la población económicamente activa. Las mutuales y las cooperativas producen el 10% del Producto Bruto de nuestro país. ¿Por qué no impulsamos una alianza económica y social para empujar el crecimiento de abajo hacia arriba y no esperar el derrame que nunca llega y no impulsar el consumo que a nuestro sector tampoco le sirve? Y de esa manera, desde la periferia hacia el centro, de abajo hacia arriba, puedes construir una propuesta productiva, económica, dignificando el trabajo de otra manera. Y eso se puede hacer porque la población existe, porque está organizada y porque el mundo cooperativista, el mundo mutual, produce y quiere producir más. Y además lográs otra cosa, arraigo en los pueblos de origen, reserva de mercado local para la producción que se consuma ahí, cuidás el medio ambiente, desconcentrás la economía, desmonopolizás la economía y dignificás la vida, además de millones de habitantes, y reconstruir pueblos que han transformado en pueblos fantasma. No, no es fantasma. Difícil, si no, es decisión política. Bien. Y reitero, ustedes saben que nuestro espacio está más vinculado al Frente de Todos, pero del Frente de Todos y de la oposición no sale una idea para impulsar estas políticas, y a nosotros nos duele porque después se discute de 4.000, 5.000, 10.000 personas que cortan una calle, que podemos compartir o no, pero el problema es mucho más profundo. Sí. Y terminamos culpando al pobre de la pobreza.
La última de Fabi. Claro. Sí, la última breve, Gildo. En estas horas se habla, bueno, justamente de eso que decías vos, ¿no? De si van o no van a ir a cortar. ¿Ustedes están movilizando, tienen previsto una campe, digamos, que es el centro de la cuestión que se plantea desde, digamos, los canales de televisión y todos los que se instalan ahí en la 9 de julio?
Mira, nosotros no participamos de la CAMPE y seguramente no vamos a ser parte de esta convocatoria que está dando vuelta, pero sí reconocemos que hay un problema serio y grave y sí nos vamos a movilizar al Congreso para impulsar esta ley del monotributo que anteriormente te mencionaba.
Bien. Bueno, Gildo, muy clarito, realmente fue un gusto hablar con vos. Te mandamos un abrazo.
Gracias, hasta cualquier momento y a disposición.
Dale. Gildo Honorato, secretario gremial de la UTEP. La Cielo.